y ya nos están esperando para ir a la columna, sí, con anteojos violetas, que siempre es nuestro primer ingreso al tema informativo los días miércoles. ¿Cómo estás, Inca? Ella, nuestra periodista especialista en género. ¿Cómo está Bariloche? A ver si podemos bajar un poco la envidia para que nos envidies con estos 16 grados.
Es que les cuento, compañera. Bueno, hola, ¿cómo estás, Elena? Bueno, lléveme, compañera.
Hola, hola,
para estar aquí, un poco de calor.
¿Cómo va?
Bien. ¡Ay, está André!
Sí, acá estoy.
Acá está. Ahora le vamos a presentar.
André? Bueno, no, yo no veo. Vieron que no tengo ojos allá. Todavía.
Todavía.
No se sabe, ¿no? Todavía no. No, les cuento que acá tenemos 8 grados en este momento. A ver, está mejor que otros días, pero no ese calorcito del que habla Elena, ¿no? Ese sol, ese solazo. Un poquito de sol. Está lindo, pero mañana se viene la lluvia en Bariloche, así que a prepararse, a disfrutar esto que mañana vuelve la lluvia. Y bueno, esta invitación, ¿no? Yo pensaba, hoy, ¿no? Todos los jueves invitamos a las y los oyentes, a la audiencia, a las audiencias, a ponerse los anteojos violetas, y en esta oportunidad nos vamos a poner los anteojos violetas para deconstruir nuestras ideas sobre los cuerpos. Y para eso invité a alguien que viene militando esa idea, porque no porque sí, sino porque se viene la Feria del Libro, y de paso también así los invitamos a la Feria del Libro. Bueno, ella presenta su libro Te lo digo por tu bien, así se llama, este sábado 27 a las 17:30 horas. Bueno, es Agus Cabaleiro, es influencer, se la conoce también como Online Mami, así se la puede buscar en Instagram, es activista, licenciada en publicidad, modelo. Bueno, bienvenida, Agus.
Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
muy bien. Agus, vos estás en Buenos Aires todavía, ¿no? ¿No viajaste?
No, todavía estoy en Buenos Aires, viajo el sábado a la mañana, así que estaré por allá tempranito, y a la tarde a la feria.
Ajá, buenísimo. Bueno, sabes que va a ser un viaje así, relámpago, esperemos que esté lindo ahí, que no haya tanto viento en ese día, como vienen comentando las compañeras. Bueno, vas a presentar tu libro que, Te lo digo por tu bien, se llama, ¿no? Uh-huh. Y, a ver, ¿qué te han dicho por tu bien en tu vida, Agus?
Bueno, Te lo digo por tu bien, creo que es una frase que muchísimas mujeres y aún más mujeres gordas hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, básicamente acompañado de consejos de conocidos, no tan conocidos, familia, parejas, gente del laburo, gente que no conocemos, con consejos para o bajar de peso o disimular que efectivamente somos gordas o disimular y parecer más flacas, básicamente. Siempre es no te pongas tal prenda porque no te favorece, te lo digo por tu bien, no comas tal cosa porque vas a engordar, tenés que hacer dieta, te lo digo por tu bien. Como esos consejitos que siempre terminan delimitando que el cuerpo que hay que tener es el cuerpo flaco y que ser gordo es todo lo que está mal, básicamente.
Claro, viene por ahí. Y me parece también interesante esta idea de empezar también a plantearnos que la idea que nos contaron, que nos dijeron, que vemos en la tele, que vemos en las revistas, en las películas, ¿no? La uh-huh. idea del cuerpo, bueno, es una idea política, es una construcción social.
Totalmente. O sea, nosotros pensamos en cuerpos atractivos, nosotros pensamos en cuerpos flacos cuando pensamos en cuerpos atractivos, porque es algo que nos enseñaron, no porque sea algo inherente a, no sé, nuestro ADN, o sea, nuestra genética, o sea, es algo completamente aprendido, que hay que desaprender.
¿Y cómo hiciste vos, digamos, para convertir esto el ser gorda, entre comillas, ¿no? De agravio a bandera. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso?
Sí, sin ningún tipo de comillas, porque soy gorda y cuando arranqué a militar esto, lo era y sé que lo voy a seguir siendo probablemente toda mi vida. Y el tema es ese, que no tengo ningún problema con eso. Creo que a mí particularmente me hizo hacer un clic, entender que puedo tener una vida completa, puedo tener una vida sana, puedo tener una vida feliz, puedo tener una vida como la de cualquier otra persona que no sea gorda, aunque tenga este cuerpo, y que no estaba destinada a la angustia, a la culpa, a la desidia y a básicamente querer bajar de peso a toda costa. Es algo muy difícil, obviamente no es algo que se pasó de la noche a la mañana, obviamente habla de un trabajo de hablar con activistas, de investigar. Mucho tiene que ver el feminismo, por supuesto, y entender que hay una belleza que, lo que decías antes, nos enseñan cómo tenemos que ser y cómo nos tenemos que ver a todos, no solamente a las personas gordas, las mujeres. Pero una vez que haces como ese clic de tipo, che, esto es aprendido, no es intrínseco a mí, es un poco más fácil quizá replantearte algunas cosas y desaprender esas cosas para aprender nuevas.
No, yo decía comillas porque, digamos, no debería por qué definir la identidad de una persona a menos que la elija, ¿no? O sea, que elija, yo quiero que se me identifique, ¿no? Pero no debería ser algo que te tenga que definir, sí. ¿Viste? Que me parece que es muy interesante, ¿no? Yendo a esto que dijo, bueno, que se está viralizando mucho, y dijo Cormillot esto de la gordita de la oficina, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué definir a una persona, ¿no? A una compañera de trabajo, de esa manera, ¿no? Y ahí me parece muy interesante lo que vos estuviste planteando. Hoy creo que compartiste algo.
Sí, hoy, ayer anoche compartí un reel muy enojada, dije, lo voy a grabar a la mañana tranquila, y de todas maneras lo grabé a la noche muy enojada, antes de irme a dormir. A ver, yo creo que definirnos como gordas es una cuestión identitaria, y es una decisión. A ver, quizá en 200 años, o en 50 o en 10, esto cambie y todo el mundo, todos seamos personas y listo. Pero hoy por hoy, ser gorda, así como ser mujer, así como ser de cualquier tipo de minoría, es una identidad política, y es una identidad que limita cómo vas a vivir tu vida, porque no es lo mismo transitar las experiencias que nos pasan a todos, siendo mujer que siendo varón, siendo flaco que siendo gordo, siendo de Comodoro o de Buenos Aires, ¿entendés a lo que voy?
Claro, sí, sí,
entonces,
sí.
Para mí
es una elección hoy en día, digamos, por todo lo que significa, por el activismo que lleva, ¿no?
Sí, nombrarme así es una elección. A ver, es lo que soy y elijo decirlo sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de vergüenza, porque está a la vista y lo nombro porque es lo que soy.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y cómo es, bueno, cómo es tu, digamos, vos venís también trabajando, me parece, visualizándote, ¿no? En esta red, en Online Mami, ¿cómo uh-huh. es, bueno, cómo te pasa con las personas, ¿no? Que se sumen ahí a tus redes, ¿qué contacto tenés?
Bueno, por suerte tengo una plataforma, no solo en Instagram, sino en Twitter, en TikTok, en YouTube, etcétera, de un montón de personas, de un montón de chicas, pero también varones, y no solamente gente de mi edad, yo tengo 28, no solo de gente de 28, sino gente de más chica, más grande, que tienen hijos, que están en el secundario, que están arrancando sus carreras, de un montón de personas, que claramente me dicen que ese mensaje, o que el mensaje que intento dar, o que intentamos dar desde el activismo, les sirve, que se sienten acompañadas, acompañadas, lo cual es súper hermoso, porque es la razón por la cual hago todo lo que hago. Porque realmente ser gorda es una experiencia muy solitaria, de eso hablo en el libro. Es como que está a la vista que soy gorda, se entiende, no hace falta que yo vaya y te lo cuente como un secreto o que salga de un closet de la gordura. Y te juntás con otras compañeras que son gordas o con otras amigas que son gordas, compañeras del laburo, de la facultad, del colegio, y sin embargo no hablas de eso, porque es una experiencia muy solitaria y porque es algo que tiene que mantenerse en secreto, por más que esté a la vista, que claramente ambas lo son. Entonces realmente poder dar un lugar finalmente para que hablemos de esos temas y para que debatamos estas cosas y empecemos a romper un poco esas narrativas es algo muy hermoso y es algo que la gente me agradece todos los días, por suerte.
Sí, sí, me parece interesante y también esta, una de las preguntas, ¿no? Que vos, creo que lo planteas en el libro, ¿cómo se supone que vas a quererte si todo el mundo te está diciendo todo el tiempo que no vales nada?
Total.
Es así. Bueno, Elena, ¿sabes que mi compañera Elena te quiere hacer también una pregunta?
¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, nombrabas lo de los chicos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando iba a la escuela, hace bastantes uh-huh. años, compañeras que también eran, no eran gordas, sino que eran grandes en dimensiones de cuerpo, ¿no? Y se trabajaba esto también, la imagen de decir, somos distintos. Uh-huh. O sea, justamente pensar en cuál es el mensaje hoy y además también lo que implica la sexualidad para una persona justamente gorda, porque a veces, sobre todo, ¿no?, planteando lo que comentó, lo que se comentó en este día sobre el tema de Cormillot, lo que implica uh-huh. el respeto por el cuerpo, ¿sí? Y el creer que nadie te va a querer o nadie se va a enamorar, entonces, bueno, lo que hay tal vez es lo único que las personas aceptan.
Total. Eso que dijo el señor Cormillot es muy adoctrinador en el sentido de que enseña cuál puede ser tu lugar y cuál no puede ser tu lugar como mujer, como gorda, como compañera de trabajo. O sea, justo subí un reel hace un rato por si lo quieren ir a ver. Pero les cuento a la gente lo que me parece a mí, que es que hay tantas cosas mal con esos 20 segundos en los cuales él da todas sus ideas. Porque para empezar, la noción de que si sos gorda, obviamente sos fea, como decís vos, no puede ser deseada, solamente la gente flaca es deseada. Uh-huh. La cuestión de que si alguien te tiene ganas, tenés que agradecer, porque el que te tiene ganas es un come gorda. O sea, no solamente se te castiga a vos como mujer gorda, sino que se castiga al que se atreva a estar con vos, que me parece horrible definir, se atreva a alguien que quiera estar romántica o sexualmente conmigo. También habla de cómo el acoso tiene que ser un halago para nosotras, seamos flacas o gordas, porque que un compañero en el laburo te tire de onda, que claramente es una situación laboral que ya no da, porque no estamos más en 1950, donde le tocas por abajo de la falda a la secretaria, que está delante de todo, ya esa situación quedó muy antigua, pero de todas maneras ese acoso se tiene que agradecer. Obviamente todo lo que hacemos con mujeres es para gustar a los varones y solo los varones. Si vos subís de peso, bajás de peso, te maquillás, no te maquillás, te ponés la pollera, no te ponés la pollera, es para gustarle a un varón. Tantas cosas hay mal con eso que dijo, y obviamente por la llegada que tienen esos mensajes nos va como nos va y estamos en el lugar que estamos. Yo tengo esperanzas de que cada vez estas cosas pasen menos. Él ha dicho cosas también muy feas antes, muy aberrantes, y bueno, muchas cosas en su carrera, y no han causado tanto revuelo como ahora, porque siento que ahora hay un clima de época que está harto de esto que está pasando.
Sí, sí, contribuyó también a esto, ¿no? Del gordo y la gorda como algo negativo, ¿no? Como una enfermedad, como que está mal. Uh-huh. Bueno, por suerte igual no está más ese programa. Evidentemente no se puede poner más un programa así, como el, bueno, que él conducía. Uh-huh. Así que bueno, vamos avanzando, ¿no? ¿A vos qué te parece desde que comenzaste a hoy?
A ver, yo creo que desde que empecé yo, a ver, este activismo y esta lucha no la inventé yo tipo subiendo posteos a Instagram, es algo que viene mucho antes, incluso desde que yo naciera. Y obviamente hay un cambio, hay un clima de época que no permite estas cosas. Siento que si él quisiera hacer el programa, encontraría alguna manera de, no sé, tergiversar el mensaje para que quede como, no sé, por ejemplo, ahora se habla mucho de amor propio, justamente por estas militancias y por estos mensajes. Y es como, no sé, bajar de peso desde el amor propio, ¿entendés? O sea, puede encontrarle la vuelta. Le estoy dando un montón de... Le estoy tirando una idea probablemente a este señor en este momento. pero hay cosas que claramente ya no pueden pasar o que siguen pasando, pero que nos indigna. Entonces, ya la respuesta es otra.
Bueno, ¿cuál es el programa que tendría que estar, digamos, pensando así, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que haber en los medios? ¿Qué tendría que haber en la tele? ¿Libros? Bueno, más no, obviamente debe haber bastante material. O bueno, uno es tu libro, ¿no? Pero, ¿qué te parece a vos?
A ver, yo no sé si te puedo decir cómo tiene que haber un programa que haga tal cosa, sino que yo pienso justamente en medios hegemónicos mucho más inclusivos, no que haya un programa que hable de esto, sino que uh-huh. en todos los programas que todas las actrices y que todos los actores no sean gente que es literalmente igual, con la misma cara, el mismo pelo, el mismo cuerpo, los varones con los mismos abdominales, la misma barba, los mismos bíceps. O sea, claramente la gente que castea, más que nada hablando de la ficción, que Argentina y el mundo igual, la gente que castea para las ficciones en la televisión y en las pantallas grandes, eligen adrede gente muy parecida entre sí. Esa gente no termina teniendo la culpa porque es elegida por otros. Y empezar a, y así también esto se puede desplegar a programas periodísticos donde la única chica que hay es la co-host del varón que lleva el punto en el programa de noticias, o es solamente la chica del clima, o es solamente la chica que habla de ciertos temas de género. Empezar a romper un poco esos papeles y no tener como un programa o un contenido que hable de, no sé, inclusión, amor propio, discriminación, etcétera, sino que todos los programas lo sean porque es lo que hay que ser. O sea, ser inclusivos y no ser discriminadores ni opresores es lo que hay que ser. Están llegando tarde al baile.
Totalmente, totalmente. Y además a veces con la espectadora también es re... A mí ya, yo ya digo, oh, todas son iguales. Ya es un embole, la verdad. Porque no, no tiene que ver con la realidad. O sea, no se vincula para nada con nuestra vida cuando caminamos por la calle, cuando, ¿no? O sea...
Totalmente. Es que por eso estamos viendo un paradigma en ciertos sectores más hegemónicos de incluir de a poquito algún tipo de inclusión, que es una gorda, un personaje que no sea heterosexual, una persona con la piel negra, o sea, como muy de a poquito, muy a cuentagotas, para ir midiendo cómo la gente reacciona a eso, pero hasta que no les tocas el bolsillo no hay manera de que den el brazo a torcer, porque nosotros como consumidores les pedimos esa inclusión o nos quejamos cuando no la hay, y eso se ve replicado en el rating y se ve replicado en los mensajes en las redes y se ve replicado en un montón de cosas. Hoy hay pibes, hablando de las redes versus los medios hegemónicos, hay pibes que con una computadora en su casa tienen más rating que un programa de televisión donde están muchísimas personas involucradas, muchísimas, cientos, miles. Y él es una persona o dos personas que producen un contenido en su casa con su computadora en vivo y tiene más llegada, porque la gente está harta de ciertas cosas y hay gente que no se puede ayornar.
Así es. Agus, y te quería consultar igual, vos a través de las redes, obviamente que llevas adelante este activismo y este trabajo, pero la gente te escribe, te plantea situaciones, ¿cómo se da este ida y vuelta?
La gente, bueno, como contaba hace un ratito, la gente recibe los mensajes con mucho amor. Obviamente me llega hate y obviamente me llega gente que me dice, no sé, lo que estás diciendo es una estupidez y te vas a morir, ojalá te mueras. Obviamente sucede, pues le pasa a todo el mundo que tiene más o menos visibilidad. Pero por suerte la gente creo que encuentra en mi contenido y en mis plataformas y en mi comunidad, más que nada, porque somos una comunidad, no soy yo hablándole a un teléfono que no me responde, uh-huh. Encuentra cierto apoyo y encuentra contención, que es lo que más me interesa, que sea un ida y vuelta. Y encuentro un lugar quizá para compartir cosas o para contar cosas o para sentirse identificada con cosas y nunca le había pasado eso. Y eso para mí es lo más lindo que tienen las redes y es lo más lindo que tiene la comunidad.
Claro, tal cual, eso es lo que genera mucho, ¿no? Y el tema de los influencers, por ahí, ver a alguien en las redes, porque también las redes son una vidriera, pero ver a alguien parecido a mí, si no lo veo en los programas de televisión es porque, como decías recién, ¿no? La tele va quedando en una época, en un contexto de otro, y por ahí la sociedad está más representada en algunos casos por lo que son las redes, obviamente que sacando los haters, pero bueno, en la vida diaria también eso existe, que no te lo digan o que te lo digan a través de un nombre X es otra cosa.
Totalmente. A ver, la masividad te da algo que es que si vos, no sé, vas a laburar en la oficina y le caes mal a dos personas de las 50 con las que laburás, trasladás ese promedio a las redes donde te siguen, no sé, 1 millón de personas. A mí no me siguen 1 millón de personas, pero por ejemplo, alguien muy masivo te sigue 1 millón de personas y a 250.000 capaz le caes mal. O a 2.000 le caes mal. ¿Entendés? Uh-huh. Obviamente que va a pasar eso. Y también hay una cuestión de que la gente se resiste a romper ciertas cosas que están tan aprendidas, incluso aunque les muestres pruebas y les muestres, no sé, estudios y cites teoría, como si fuera la defensa de una tesis. Entonces, como, esa gente siempre ha existido, pero cada vez son menos, por suerte.
Agus, ¿cómo estás? Andrea te saluda por acá.
Hola, Andrea, ¿todo bien?
Bien, todo bien. Sabes que estaba escuchándote atentamente, ¿no? En todo esto, que todas estas imposiciones que cada vez menos hacen sentir que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Personas lindas, felices, correctas, que cumplen los estereotipos y el resto, ¿no? Que por suerte todo eso se está rompiendo y se va rompiendo de a poco, bueno, con un montón de cosas que van pasando, como decía Elena, bueno, las redes sociales me parece que son un lugar donde es posible esto, encontrarse con otros y sentirse identificado con otros, ¿no? Que uh-huh. son parecidos, iguales a uno. ¿Qué le dirías a alguien, te pongo en situación que nos está escuchando, acá nos escucha, bueno, mucha gente, ¿no? Acá más o menos en unos 400, 500 kilómetros a la redonda de Comodoro Rivadavia, que por ahí tiene, ¿no? Y que se siente mal por su peso, por su aspecto, por, qué sé yo, por tener alguna discapacidad. ¿Qué mensaje le darías?
Yo creo que si hay personas que están escuchando esto y que se sienten diferentes o se sienten que no encajan, que entiendan que no es, a ver, que entiendan que es algo 100% aprendido, que entiendan que es algo que nos enseñaron, está mal que nos enseñaron que nuestro cuerpo está mal, que nuestra cara está mal, que nuestra altura está mal, que nuestro pelo está mal, que nuestro color de piel está mal. Y eso lleva a que vivamos un montón de experiencias que después delimitan las personas en las cuales nos convertimos. Les diría que traten de quizá amigarse con eso que no les gusta, que intenten hacer conexiones con gente que pase por lo mismo, que entiendan que creo que la clave es esa, es algo aprendido que nos enseñan justamente para vendernos cosas, para enseñarnos cómo tenemos que ser. Y si yo te enseño cómo tenés que ser, te puedo vender un montón de productos para que seas como yo quiera, básicamente. Pero se puede tener una vida sana, una vida plena, una vida feliz. Se puede ser saludable con cualquier tamaño de cuerpo, no estás destinado a la angustia, a la culpa. Creo que es cuestión de empezar a entender eso muy a poquito, porque cuesta un montón, y empezar a hacer redes con gente que pase por lo mismo.
Bien, qué claro. Bueno, gracias, Agus.
A ustedes. Bueno, la buena noticia, ¿no?, es que como lo aprendimos, también lo podemos desaprender, ¿no? Y en ese camino me parece que es el que, bueno, que nos vas ayudando, Agus. Con tu activismo, con Mami, que las y los invitamos ahí a sumarse. Y bueno, las y los y les invitamos también entonces este sábado 27, ¿no?, a la presentación del libro, para ir ya cerrando y invitando ahí a la gente de Comodoro.
Exacto, nos vemos a las 5:30 el sábado, así que para charlar de esto y mucho más, y si no, en mis redes online Mami-bajo, que me pueden seguir y me pueden contar un montón de cosas. Siempre que termina una entrevista viene alguien y cuenta, tipo, te acabo de conocer en lo de las chicas, me encanta, a mí me pasó esto, esto y esto, así que voy a estar esperando esos mensajes que me hacen muy feliz.
Ay, ojalá, ojalá que ayude a alguien o a muchas personas, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes, chicas, muchas gracias.
Siempre un abrazo acá. Grande.
Chau, chis, abrazo.
Bueno, escuchamos a Agus Cavaleiro, online mami, influencer, activista, licenciada en publicidad, modelo, que presenta su libro, chicas, este sábado.
Qué lindo. Bueno, sí, la verdad que cuántas cosas para pensar, ¿no? Para seguir deconstruyendo y bueno, para seguir trabajando, ¿no? Me parece que hay un largo recorrido, un largo camino que ya me parece que el estar hablando de estas cosas en radio me parece que ya es una gran señal de todo el camino que se hizo hasta acá, ¿no? Pero bueno, hay que seguir ahí, todos los días y a todas horas.
Totalmente, ¿no? Como pensaba cuando ella decía, esto lo aprendimos, nos enseñaron. Bueno, empecemos a desaprender entonces, ¿no? La invitación está hecha.
Claro que sí, ahí tenemos otro reto más.
Claro, sumando, a seguir sumando, bueno. A seguir sumando retos.
Bueno, y te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo gigante. Dale, hasta allá, que llegue hasta allá, hasta Comodoro.
Claro que sí, abrazo, nena.
Nos vemos.
Ahí estábamos charlando con Inka von Linden y su columna de género.